Vale. Entonces, tengo preparados aquí un montón de ejercicios de congruencias que hice el otro día y que seguro que os van a encantar. A ver, el asunto con las congruencias es el siguiente. Cuando nosotros hacemos, bueno, por cierto, antes, ahora que estoy fresco todavía, la tutoría de la semana que viene no la puedo hacer el jueves porque soy vocal titular en las elecciones a la junta de facultad de mi facultad y entonces es el recuento de votos a las 7 y no puedo. Entonces las haremos el miércoles. Los que podéis asistir, asistís de forma online o de forma presencial, serán a las 6:30 de la tarde el miércoles de la semana que viene y los que no, pues como siempre, la tutoría quedará grabada y el que la quiera consultar en diferido la puede consultar. Pero los que queráis hacerla de forma online será el miércoles que viene a las 6:30 o presencial también, podéis venir si queréis. Entonces, nos vamos ya al tema de las congruencias. ¿Qué es eso de las congruencias? Pues las congruencias son una relación binaria de equivalencia definida sobre los números enteros en función de cuál es el resto de dividirlo por un cierto número. Entonces, si no os han dicho en ninguna asignatura lo que es una relación binaria de equivalencia, ya os lo deberían de haber explicado. ¿Os lo han explicado?
Bueno, yo lo he visto por el libro y tal, pero así directamente.
Una relación binaria de equivalencia es una relación de pares de números, por eso se llama binaria. Y de equivalencia es que, por ejemplo, A está relacionado con B, sí, solo sí, tal. En este caso, A está relacionado con B, sí, solo sí, A y B tienen el mismo resto al dividirlos. Y me ha salido ya de los bordes de la pizarra, de los cuales no me acordaba. ¿Ves esto en el Teams? No pasa. Al dividirlos por un número, vamos a llamarlo M porque se le suele llamar módulo. Y a esto se le suele llamar congruencia módulo M. Entonces, la relación binaria de equivalencia tiene tres propiedades fundamentales, que es simétrica, es reflexiva, simétrica y transitiva. Reflexiva es que todo número está relacionado consigo mismo, porque todo número tiene el mismo resto que el mismo cuando lo divides entre el número que sea. Simétrica es que si A está relacionada con B, entonces B está relacionado con A. Es decir, en este caso está claro. Y transitiva es que si A está relacionado con B y B está relacionado con C, entonces A está relacionado con C. Se pueden comparar las equivalencias. Una equivalencia, se puede hacer una equivalencia de tres. ¿Vale? Pero bueno, esto es un poco de cultura general sobre historias de relaciones binarias de equivalencia. Entonces, ¿de qué van los ejercicios de congruencias? Van de que cuando tú tienes congruencias, la congruencia es compatible con un montón de operaciones. Por ejemplo, si A es congruente con B módulo M, esto significa que A y B tienen el mismo resto al dividirlos por M y por lo tanto A menos B es divisible por M. Entonces, si A es congruente con B módulo M y C es congruente con D módulo M, pues pasan un montón de cosas. A más C es congruente con B más D módulo M. A por C es congruente con B por D módulo M. Puedes hacer potencias y puedes a veces descomponer el módulo en función de números primos. Vamos a ver diferentes ejemplos. Y luego hay dos teoremas así bastante importantes. Uno que es el más general, que habla de. Hay dos categorías de ejercicios así bastante importantes. Uno que tienen que ver con este teorema. Cuando el máximo común divisor de A y M es igual a 1, entonces A elevado a phi de M es congruente con 1 módulo M y este phi de M es la fórmula de Euler que cuenta, es la aplicación que cuenta el número de coprimos menores que M. De números enteros positivos, coprimos menores que m, y el 1 cuenta. Entonces, porque al final coprimos que el máximo común divisor sea 1. Pues, por ejemplo, phi de 1 es 1, phi de 2 es 1, phi de 3 es 2, porque solo hay dos números coprimos con el 3, entre el 1 y el 3, el 1 y el 2. Phi de 4 también es 2, porque el 1 y el 3 son coprimos con el 4, pero el 2 no. Phi de 5 es 4, porque hay 4 números hasta el 5, son coprimos con el 5, todos. ¿Vale? Phi de cualquier número primo es P menos 1. Porque un número primo, pues todos los números son coprimos con ese número primo. Porque el máximo común divisor de un número primo y cualquier otro número que sea más pequeño es 1. Un primo no es divisible por cualquier número más pequeño que él, porque es primo, no tiene otros divisores. Entonces, ¿cuántos coprimos hay con un primo que sean menores que él? Todos. Todos los números anteriores de un primo no se pueden, no tienen factores en común con el primo, porque si no el primo no sería primo. Entonces, esto tiene una manera concreta de escribirse para los números primos, que es que si A y P son coprimos, es decir, si P no divide a A, entonces A elevado a phi de P, que es P menos 1, es congruente con 1 módulo P. Me he salido de la pizarra, pero bueno. Como aquí abajo, por si acaso, no queda grabado. Y esto es lo que se llama pequeño teorema de Fermat. Y se usa mogollón, tanto en la versión general, que no me acuerdo cómo se llama, como en el pequeño teorema de Fermat.
¿Se usa?
P menos 1, sí. Pone P menos, A elevado a P menos 1 es congruente con 1 módulo P. Y se usa una barbaridad en ejercicios, una barbaridad. Y luego usa el teorema chino del resto. El teorema chino del resto hablaré después, haremos un ejercicio del teorema chino del resto que es para resolver sistemas de congruencias. Vamos a empezar. Ejercicio 1. Voy a hacer una tirada de ejercicios para que veáis las diferentes cosas que os pueden preguntar sobre congruencias. Entonces el ejercicio 1 dice, probar que n a la quinta es congruente con n módulo 10 para todo n entero. Entonces, yo esto lo hice de una manera y luego este es un ejercicio que creo que está hecho, no sé si estaba en los ejercicios resueltos o así, y ahí está hecho de otra manera. Me parece que es uno de los primeros de los ejercicios resueltos. Entonces, una de las maneras de la que está hecha, creo que se me ha olvidado, yo os digo cómo lo hice yo, que está bien hecho. No es que sea perfecto, pero está bien hecho. ¿Qué significa? Igual no es la manera más elegante, pero bueno, así si lo encontráis en el libro de ejercicios, pues podéis comparar las dos resoluciones. ¿Qué significa que dos números sean congruentes módulo 10? Dos números son congruentes módulo 10 cuando tienen el mismo resto cuando los divides por 10. ¿Y cuál es el resto de dividir un número por 10? La cifra de las unidades, el dígito de las unidades. Entonces, la cifra de las unidades ha de coincidir en n y en n a la quinta. Pues yo, ¿qué hice? Me cogí n y me cogí las posibles cifras de las unidades. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Y ahora, lo bueno que tienen las congruencias, como os decía, es que funcionan bien con todas las operaciones, con las sumas, con los productos, con las potencias. Entonces, si yo ahora hago las potencias 0 al cuadrado, 0, 0 al cubo, 0, 0 a la cuarta, 0 y 0 a la quinta, 0. Y 1 al cuadrado es 1, 1 al cubo es 1, 1 a la cuarta es 1 y 1 a la quinta es 1. ¿Para qué pasa con el 2? Pues 2 al cuadrado es 4, 2 al cubo es 8 y 2 a la cuarta es 16. Pero aquí solo estoy apuntando la cifra de las unidades. Entonces, lo que escribiríamos es que 2 a la cuarta es 16 y 16 es congruente con 6 módulo 10. Entonces, aquí voy a apuntar un 6. Y 2 a la quinta es 32, que es congruente con 2 módulo 10. Entonces, aquí apunto un 2. Pero no hace falta que calculéis el 32. Fíjate que si multiplicas aquí por 2, pasas de 2 a la cuarta a 2 a la quinta. Pero es que si multiplicas 6 por 2 es 12 y 12 es congruente con 2 módulo 10. Entonces puedes ir haciendo las congruencias con estos números ya más pequeñitos. Y y no tienes que ir a las potencias. 3, 3 por 3 es 9. 9 por 3, 27. Pues puedo apuntar solo el 7. No hace falta que piense en 27, que por 3, 81. Porque es lo mismo hacer 27 por 3, que es 3 a la cuarta, 81, y apuntar aquí el 1, que decir 7 por 3, 21, y apuntar aquí el 1. Al final estoy haciendo congruencias. Aquí lo que estoy haciendo es este módulo 10. Aquí estoy apuntando solo congruencias, módulo 10. Y 1 por 3 son 3. 4 por 4, 16. Congruente con 6, módulo 10. 4 al cubo son 64, que es congruente con 4, módulo 10. O lo que decíamos, 6 por 4, 24, congruente con 4. 4 por 6, 16, congruente con 6. 6 por 4, 24, congruente con 4. Entonces, el tema de las congruencias es que siempre hay patrones, siempre se repiten. Y esto es lo más importante que tenéis que entender de la tutoría de hoy. Que las congruencias siempre se repiten. Siempre producen patrones cuando hacemos potencias. Incluso cuando hacemos sumas o cuando hacemos multiplicaciones. Y esto es porque... Esto es porque cuando dais estructuras algebraicas, ¿lo sabes, Diego? Hay una asignatura que tenéis que se llama estructuras algebraicas, en la que tratáis todo esto, y ahora os diré lo que es, pero bueno, es que aquí cada grupo, cada elemento te hace un subgrupo generado, y esos subgrupos generados son subgrupos cíclicos, entonces eso es la idea de que se repite. Entonces, si seguís completando esta tabla, bueno, yo supongo que tenéis una asignatura que se llama algo así como estructuras algebraicas.
Sí, no,
en segundo curso. En segundo curso, pues. Pues ahí daréis lo que son los grupos y los subgrupos y los subgrupos cíclicos generados por un elemento. Entonces, esos subgrupos cíclicos, como dice la palabra, son cíclicos porque se repiten. Entonces, aquí tenéis ejemplos de subgrupos cíclicos, que es que tú tienes un elemento y lo vas elevando y al final se repiten. Por ejemplo, el 5, 5 por 5, 25 y me quedo igual. 5 por 5, 25 y me quedo igual. El 6, lo mismo, 6 por 6, 36, 6 por 6, 36. Todas las potencias de 6 acaban en 6, todas las potencias de 5 acaban en 5. 7 por 7, 49, me voy al 9. 9 por 7 son 63, me voy al 3. 3 por 7, 21, me voy al 2. Y 1 por 7, 7. 8 por 8, 64. 8 por 4, 32. 8 por 2, 16. 8 por 6, 48. Y 9 por 9, 81, 9 por 1, 9, 9 por 9, 81, 9 por 1, 9. Aquí, perdón, que he apuntado 48, me quedé 8. Entonces, fijaos que en la quinta llegáis otra vez al 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces, esto es una prueba suficiente y es como lo hice yo. No es la más bonita ni la más elegante que puedes hacer, pero es una prueba suficiente. Entonces, os queda muy lejos el tema de estructuras algebraicas, pero la idea es que aquí tienes un grupo formado por los restos. Y hay unas operaciones, este grupo se llama Z10, que son los restos de dividir entre 10. Y entonces, si te fijas, aquí hay lo que se llama una serie de subgrupos que son cíclicos. No hace falta que entendáis nada de lo que estoy escribiendo aquí, porque ya te digo que lo daréis en segundo. Falta de cero, no lo he puesto. Pero aquí lo que tenéis son unos subgrupos que recogen todos los posibles números. Entonces tú coges el 2 y empiezas a generar y llegas hasta el 2. Coges el 8 y empiezas a generar por potencias y llegas otra vez hasta el 8. Pero ahí los subgrupos están organizados de esta manera. Tienes el subgrupo fijo del 1, que está incluido en este del 1 y del 9, que está incluido en este del 3, el 9, el 7 y el 1. Entonces, estos son los posibles subgrupos generados que tienes en el Z10, que es un anillo, y cuando lo ves como un grupo multiplicativo te da esto. Todo esto lo daréis en segundo. Pero para esto es irrelevante, pero cuando hagáis anillos, todo lo que vais a hacer son grupos modulares de estos de aritmética modular, que es congruencias, 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 congruencias. Entonces, en esta asignatura de matemática discreta veis muchos problemas de numeritos, pero una parte de los numeritos tiene que ver con el álgebra. Entonces, esto lo daréis en la asignatura de estructuras algebraicas. ¿Cómo lo hacen en el libro? Pues no me acuerdo, pero tenía que ver con el hecho de que tú quieres ver congruencias módulo 10, entonces Era algo así como que si el número es par, entonces a la quinta sigue siendo par, y si el número es impar, entonces a la quinta sigue siendo impar, entonces solo mira congruencias módulo 5, porque la congruencia módulo 2 la tiene determinada, y entonces en las módulo 5 creo que factorizaba n a la 5 menos n con las fórmulas estas mágicas de que esto es n más n a la cuarta, más n más n al cuadrado más n al cubo, no lo sé, ahí. ¿Hay alguna factorización aquí? Esto es algo así como. Es que no me acuerdo. N a la quinta menos n es n por n a la cuarta menos 1. Y n a la cuarta menos 1 es n menos 1 por. Y aquí tienes que poner un n al cubo para que esto por esto te dé n a la cuarta. Pero si aquí pones un n al cubo, cuando lo multipliques por n te va a quedar menos n al cubo. Entonces necesitas algo que cancele con ese n al cubo y entonces aquí pones un n al cuadrado para que cuando lo multipliques por n te quede más n al cubo que cancele con el menos n al cubo que sale de aquí. Pero cuando generas aquí un n al cuadrado, entonces cuando lo multipliques por eso te va a cancelar n al cubo, pero aquí te va a salir otro n al cuadrado, entonces aquí tienes que meter una n para que cuando lo multipliques pues te salga más n al cuadrado, aquí al final acabas poniendo un más 1, entonces esto creo que sale. Entonces aquí hacía unas operaciones, consideraba que n era 5k más r o 10k más r y veía que siempre salía lo mismo. Al final le salían siempre igual. No me acuerdo, está en el libro. Pero bueno. Ahí tenéis otra resolución que os dejo y podéis comprobar en el libro cómo lo hacen, cómo es la resolución. No me acuerdo en cuál de los dos libros está, pero está en uno de los dos. Vamos a ver este ejercicio 2. Todos estos están sacados de las diapositivas que tenéis en el Drive. Sí.
Luego, ¿cómo? O sea, que dices que n es 0, 1, 5, 6.
Que tú tienes un n
Sí.
en z.
Sí.
A ver si quiere pasar la página. Y entonces ese n en z es congruente con una de las posibilidades que has puesto aquí.
Claro, dices que es 0, 1, 6, 1.
Si n es congruente con 0, n a la quinta es congruente con 0.
Sí, claro.
Si n es congruente con 1, n a la quinta es congruente con 1, porque aquí lo que has escrito
Y
son
luego
congruencias.
son los que.
Si n
Vale.
es congruente con 8, n a la quinta es congruente con 8. Y como ya has agotado todas las posibilidades, pues has comprobado todos los casos posibles. Lo bueno de las
Vale.
congruencias es que hay una cantidad limitada de posibilidades. Lo malo es que son asquerosas. A ver, en el siguiente ejercicio te dice que tienes dos primos diferentes y tienes lo siguiente. Hay que probar que si a elevado a p es congruente con a módulo q y a elevado a q es congruente con a módulo p, entonces a elevado a pq es congruente con a módulo pq. Esto es lo que hay que probar. Pongo interrogantes, pero nos dicen que hay que probarlo, ¿no? Que hay que comprobar si es cierto o es falso. Entonces, la idea es aquí, si tú ves esto, tú tienes que pensar ya en el pequeño teorema de Fermat. El pequeño teorema de Fermat te dice esto. Con 1 módulo p. Por lo tanto, AP es congruente con A módulo p. Porque multiplico por A los dos lados. Las congruencias permiten hacer todas las operaciones. Entonces, multiplicando por A los dos lados, tienes que A congruente, A elevado a P es congruente con A módulo P. Es decir, que P divide a AP menos A. De esta hipótesis que acabo de recuadrar en rojo, Q divide a AP menos A. Entonces, PQ divide a AP menos A porque ambos dividen, pues el producto de los dos divide. Por lo tanto, AP es congruente con A módulo PQ. Por ejemplo. Entonces, el tema es que si AP es congruente con A módulo PQ, análogamente, también sacas por el pequeño teorema de Fermat, AQ es congruente con A módulo Q. Esto es por el pequeño teorema de Fermat. Igual que esto de aquí. Entonces, AQ es congruente con A módulo Q y por esta hipótesis de aquí, que es que AQ es congruente con A módulo P, AQ es congruente con A módulo P, y entonces sacas que AQ es congruente con A módulo PQ. Esto significa que Q divide a Q menos A, P divide a Q menos A, por lo tanto PQ divide a Q menos A. Y entonces la idea es que, por ejemplo, aquí tú quieres A PQ. A elevado a PQ es, por ejemplo, A elevado a Q elevado a P. O A elevado a P elevado a Q, me da igual. Entonces, como A elevado a Q elevado a P, como A elevado a Q es congruente con A, pues A elevado a Q elevado a P es congruente con A elevado a P, módulo PQ. Pero A elevado a P es congruente con A. Pues ya está. Entonces la idea es, yo quería llegar, ¿cómo he hecho yo todo esto? La idea es, yo quiero relacionar APQ con A. ¿Pero cómo lo hago? Pues digo, no lo sé. Yo lo que puedo relacionar es AP con A. Pues si pudiera elevarlos a Q, A, pero sí que puedo. Pero eso lo puedo hacer solo módulo P, porque he partido de aquí. ¿Lo puedo hacer también módulo Q? Pues resulta que sí, porque me lo dice el enunciado. Entonces lo uno y voy pa y llego hasta la... Es un problema teórico un poco más difícil de ver. Os hago una pequeña reflexión filosófica. Yo os estoy haciendo estos problemas en 2 minutos. Con este estuve 15, porque no me aclaraba y no sabía cómo hacerlo. Y había... Estuve 15 porque copié mal el enunciado. Eso es una cosa que pasa a menudo en matemáticas. Copié mal el enunciado y me daba con la cabeza porque puse la P y la Q al revés. Entonces, no penséis que es todo tan sencillo. Al final tienes que pelearte un poquito con el problema y entender qué es lo que está pasando. Y en matemáticas, al final, la idea es que tienes una cantidad limitada de ingredientes y una cantidad limitada de técnicas, que son los teoremas. Y tienes que combinarlos. Y alguna de esas combinaciones sale. Entonces, ¿cuál? Pues cuestión de práctica. Pero yo veo aquí en los P's y pienso en el pequeño teorema de Fermat. Módulo P, pequeño teorema de Fermat. Fijaos ahora el ejercicio 3. El ejercicio 3 dice comprobar que 2 elevado a 340 es congruente con 1 módulo 341. Esto es el recíproco del pequeño teorema de Fermat es falso. Esto también está en el libro. El recíproco del pequeño teorema de Fermat es falso. El pequeño teorema de Fermat dice, si P es primo y A no divide a P, al revés, pero divide a A o AP es 1, entonces A elevado a P menos 1 es congruente con 1 módulo P. Al revés, no se da. No es que si esto es congruente con 1 módulo P y el mínimo común y el máximo común divisor es 1, entonces P es primo. ¿Por qué? Porque 341 no es primo. Resulta ser que podéis comprobar que 341 nos podéis utilizar el algoritmo de Fermat este que está en el libro. Puedes hacerlo como lo hago yo. ¿Cómo compruebo yo que un número es primo? Pues con paciencia y una caña. Coges 341 y haces la raíz cuadrada. La raíz cuadrada son 18 y pico. Pues coges el 19. ¿Eh? Yo cojo el 19. Y entonces, si hay un número primo que divide a 340, entonces, si existe un número primo que divide a 341, si 341 es compuesto, entonces existe P primo, P menor o igual que 19, tal que P divide a 341. Porque al final, si 341 es compuesto, 341 se puede escribir como A por B, donde A no es ni 1 ni 341, y si A no es menor que 19, entonces B es menor que 19, porque 19 por 19 ya es más que 341, entonces uno de los dos tiene que ser menor que 19. Y el tema es que cuando divides 341 entre 11, te da 31. Y podéis utilizar el criterio de la divisibilidad entre 11. El criterio de la divisibilidad entre 11 es que la suma de las cifras en posiciones impares y las cifras en posiciones... Me he equivocado, pero bueno. Y las cifras en posiciones pares es la misma o la diferencia es un múltiplo de 11. Tienes que hacer la resta entre la suma de las cifras de las posiciones impares y la suma de las cifras de las posiciones pares. Y luego la resta entre esas dos sumas. Y eso te da un múltiplo de 11. Entonces es un múltiplo de 11. Entonces resulta que 341 es 11 por 31. Por lo tanto, no es cierto que esto también funcione así. No. Solo funciona en este sentido. ¿Cómo se comprueba? Pues con paciencia y una caña. Lo que te dice, lo único que puedes hacer es usar, puedes hacer varias cosas. Una cosa que puedes hacer es usar que como A y P, una cosa que puedes hacer es usar que como el máximo común divisor de 2 y 341 es igual a 1, entonces 2 elevado a phi de 341 es congruente con 1 módulo 341. Este es un teorema que está en el libro, que es el precursor del pequeño teorema de Fermat, que se me ha olvidado el nombre. No sé, es algo de Euler, creo, pero ahora mismo no me acuerdo. Y no tengo aquí el libro. Entonces, ¿qué es phi de 341? Phi de 341 es el número de coprimos que hay con 341. Entonces, ¿cómo calculas esto? Yo te lo explico. Coges el 341. Lo descompones. Y es 11 por 31. Ah, no, esto es 340. No, es 341. Ah, pero es que esto es 340. Estoy rayando. No, es 341. Y lo descompones. Entonces es 11 con 31. Entonces cuando tienes un resultado que está bien aprenderse, que te dice que phi de n es n por 1 menos 1 partido por P1, por 1 menos 1 partido por P2, por por 1 menos 1 partido por PK, donde los P son los que aparecen en la descomposición en factores primos de el número. Entonces, phi de 341 es 341 por 1 menos 1 partido por 11, por 1 menos 1 partido por 31. Y ahora como 341, esto es 341 por 10 partido por 11 por 30 partido por 31. Y como 341 es 11 por 31, esto es 300. Es una barbaridad. Y parece que no te soluciona mucho las cosas. Pero la conclusión a la que has llegado es que 2 elevado a 300 es congruente con 1 módulo 341. Pero lo que tú querías saber no era eso. Tú quieres saber que 2 elevado a 340 es congruente con 1 módulo 341. Entonces, tiene que haber un número más pequeñito que sea congruente con 1 módulo 341. El tema es que los restos se van repitiendo. ¿Cómo resolví yo esto? Pues probando. Tú sabes que los restos se van repitiendo, entonces el enfoque este nos ha dado mucha información. Tenemos eso, pero no es que sea súper valioso. Entonces vamos a hacerlo de la manera tradicional, que es sacar todos los restos. 2 es congruente con 2, módulo 341. 2 al cuadrado son 4, módulo 341. 2 al cubo son 8. 2 a la cuarta 16. 2 a la quinta 32, 2 a la sexta 64, 2 a la séptima son 128, 2 a la octava son 256. Ahora, 2 a la quinta, 2 a la 9. 2 a la 9 son 512. 512 entre 341 es a 1. Y me sobran 171. Entonces esto es congruente con 171 módulo 341. Y 2 a la 10 es congruente, es 2 por esto. Entonces si hacemos aquí 2 por 171, 2 por 171 son 342, que es congruente con 1 módulo 341. Y ya hemos sacado un 1. Entonces, ¿qué pasa? Que 2 elevado a 340 es 2 elevado a 10 elevado a 34, que es congruente con 1 elevado a 34, que es 1 módulo 341. Cuando encuentras un 1, puedes descomponer esto de manera que te divida el exponente que has encontrado aquí, pues ya te queda 1 elevado a 34 y ya está. A veces el teorema que he empleado aquí te acorta la faena y a veces no. En este caso no te ha cortado la faena. El hecho de que tengas un 1 aquí ya te dice, te da la pista de que pues el 1 te va a aparecer en un divisor de 300. Porque la idea es que los unos se van repitiendo. Entonces, si se repite, pues hay un bloque y ese bloque termina y llegas al 300.
A partir de eso, tú puedes hacer 2 elevado a 40.
Y multiplicarlos. Claro, pues hacer 2 elevado a 40, dividir esto en 341, ver lo que da el resto y multiplicarlo por 1. Esa es otra opción. Y te tiene que dar 1. 2 elevado a 40 da 1 porque 2 elevado a 10 es 1. Lo que pasa es que 2 elevado a 40 es 1024 elevado a 4. Que son 10 elevado a 12 más o menos, porque son 10 elevado a 3 elevado a 4, que son 10 elevado a 12 más o menos, que 10 elevado a 12 es 1.000.000.000. O como lo llamamos en España, 1 billón. Entonces al final exacto es 1 elevado a 4 que es 1 y entonces da 1. Lo que pasa es que la manera en la que yo lo encontré fue haciendo toda la cadena. Lo que te dice la aritmética modular esta es que en las congruencias al final siempre se repiten, pero cuando vas a llegar al 1 siempre se repiten porque hay una cantidad finita y entonces en un momento dado o se repite o llegas al 1, y si llegas al 1 se repite porque estás multiplicando todo el rato por el mismo número. Entonces cuando llegas al 1 vuelves a empezar porque ya estás multiplicando, ya vuelves a, se vuelve a repetir toda la cadenita. Son un poco así especialitos esto. Chicos, que me he caído, pero ya me he recuperado. Ya estoy. Vale. Diego, ¿quieres que hagamos ese?
Era 7 elevado a 44, pero bueno, que es más pequeño.
7 elevado a 44, este lo tengo hecho. Where are you? 7 elevado a 44. Aquí está. El más corto de todos. De los 14 ejercicios que he hecho, es el más corto. Comprobar. ¿Qué hay que comprobar esto? Hay que... Módulo 13, ¿no? Esto es lo que hay que averiguar. Vale, pues lo primero que puedes hacer es darte cuenta de que aquí y aquí tienes dos coprimos. Entonces, como el máximo común divisor de 7 y 13 es igual a 1... Entonces, 7 elevado a phi de 13 es congruente con 1 módulo 13. ¿Quién es phi de 13? Phi de 13 es el número de coprimos con 13 más pequeños que 13, que como 13 es primo, son 12. Con cualquier primo, phi de p es p menos 1. El número de coprimos con 13 más pequeños que 13 son todos los números del 1 al 12 son coprimos con 13. Entonces 7 elevado a 12 es congruente con 1 módulo 13. Y te vas a acercar al 44. 7 elevado a 24 también. 7 elevado a 36 también. Vamos a quedarnos aquí porque el siguiente es 7 elevado a 48 y me paso. Vamos a quedarnos aquí. Entonces, 7 elevado a 44 es 7 elevado a 36 por 7 elevado a 8. Basta comprobar que 7 elevado a 8 entre 13 da 1. Y entonces, ¿qué pasa? Que es más fácil. Todo esto es mucho más fácil de lo que parece. Esto es lo que te aproxima, esto es aplicando el teorema. Pero si te hubieras hecho la cadenita desde el principio, 7 es 7, 7 al cuadrado es 14 y 14 es congruente con 1 módulo 13. Porque es 14, es 13 más 1. Entonces todos los pares son congruentes con 1 módulo 13. 7 elevado a 44 es 7 al cuadrado elevado a 22, que es 1 elevado a 22, que es 1 módulo 13. Pero es porque aquí lo que funcionaba rápido era hacerse la cadenita. Es que a veces hay que hacerse la cadenita, a veces hay que utilizar el teorema, no está claro. Depende, hay que ir probando. Exacto, hay que tener recursos. Voy a hacer uno parecido de este y después hago uno del teorema chino del resto para que no podáis decir que no he hecho ninguno. Pero solo para que no lo podáis decir, porque me parecen... Porque son algorítmicos y son un poco... Es simplemente a... ¿Por qué si phi de p es p menos 1? Dime. Phi de 4 es 2. Porque el 2... El 4 no es primo. El 2 no es coprimo con el 4. El 1 y el 3 sí son coprimos con el 4. Entonces esos 2 de la phi de 4 son el 1 y el 3. Y el 2 no cuenta porque no es coprimo. Phi de p es solo para los primos. Dice el 5 este. Probar que si el máximo común divisor de A y 35 es 1, entonces A elevado a 12 es congruente con 1 módulo 35. Eso lo hice ayer o anteayer y me pasaba con eso que decía, esto tiene que estar mal, esto tiene que ser mentira. Y luego lo probaba con la calculadora y era verdad y me enfadaba. El problema es que no lo sabía hacer. ¿Por qué no lo sabía hacer? Pues ya te lo explicaré. Porque yo dije, muy bien, Jaime, ¿esto qué es? La hipótesis del teorema. Pues A elevado a phi de 35 es congruente con 1 módulo 35. ¿Y cómo calculo phi de 35? Pues dije, bueno, me voy a la fórmula. Phi de 35 es 35 por, y ahora como 35 es 5 por 7, pues es 1 menos 1 partido por 5, 1, 1 partido por 7... La fórmula esta, mirarla porque no sé cuándo se puede aplicar. Cuando es el producto de dos primos, siempre. Pero no sé si... Hay... Yo creo que no lo sé, mirarla. Entonces, creo que se puede aplicar siempre. Entonces, esto es 35 con el 5 con el 7 se va, entonces 4 por 6, que son 24. Entonces esto lo que te da es que A elevado a 24 es congruente con 1 módulo 35. Esa es la idea, más o menos, sí. Porque aquí te queda un 6 y aquí te queda un 4. O sea que esa es la idea. Cuando tienes un producto de primos, pues puedes aplicar los productos de las FIS. El problema es que al llegar aquí no te ha solucionado nada. Porque tú lo que quieres es un 12. Pero se puede hacer otra cosa. Y con ese también estuve como 15 minutos devanándome los sesos. Lo que se puede hacer es, en vez de pensar en el 35, pensar en el 5 y en el 7. Al final, ¿qué quiere decir que A elevado a 12 sea congruente con 1 módulo 35? Esto pasa así, solo si A elevado a 12 menos 1 se puede dividir por 35. Y esto pasa así, solo si tanto 5 como 7 dividen A elevado a 12 menos 1. ¿Estamos de acuerdo? Es lo mismo que 35 divida, porque 35 es un producto de primos. Entonces, si tiene que tener un 35, este número tiene que tener un 5 y tiene que tener un 7. Entonces, dije, voy a intentar hacerlo con el módulo 5 y con el módulo 7 por separado. Y ahora sí, como el máximo común divisor de A35 es 1, entonces el máximo común divisor de A5 es 1 y el máximo común divisor de A7 es 1. Porque si el máximo común divisor de A35 es 1, A no tiene ningún factor primo que coincida con los factores primos de 35. Ergo, no tiene ningún 5 ni ningún 7. Y entonces, utilizando ese teorema, pero para el 5 y para el 7, lo que tenemos es que, como decía Alberto, tenemos phi de 5, que es 4, y phi de 7, que es 6. Pero ahora tú lo que querías era el 12. Entonces, como A elevado a 4 es congruente con 1 módulo 5, si elevo al cubo, saco el A elevado a 12. Como A elevado a 6 es congruente con 1 módulo 7, si elevo al cubo, me sale el 12. Y esto es otra propiedad, que básicamente es por esto que acabo de escribir aquí. Esto significa que cuando tu módulo se puede escribir con un producto de primos, pues lo mismo te da ese bloque con un módulo, esa congruencia, que llegar a la misma congruencia con todos los primos. Con todos los primos o todas las potencias de primos. Entonces, si tú tienes que comprobar algo y hay un ejercicio que no me ha salido porque me pedía comprobar y no sé cómo se hace, me siento un poco avergonzado, pero es así, te pedía comprobar una cosa, módulo 240. Comprobar no sé qué, módulo 240. No lo encuentro. Aquí está. Decía, comprobar que si P es un primo mayor que 5, entonces el máximo común divisor de P y 240, no decía eso. Decía comprobar que si P es mayor que 5 y es un primo, creo que era esto, que P de phi de 240, no sé lo que había que comprobar, entonces no lo puedo decir. Pero había que comprobar esto, ya lo he encontrado. Que P a la cuarta era congruente con 1, módulo 240. Y yo dije, bueno, 240 es 2 a la cuarta por 3 por 5, porque hice la rayita. Son 15 por 16. Entonces dije, vale, pues si lo saco módulo 2 a la cuarta, módulo 3 y módulo 5, he acabado. módulo 5 es p elevado a phi de 5 es congruente con 1 módulo 5. Y phi de 5 es 4. Entonces p elevado a 4 es congruente con 1 módulo 5. Módulo 3, o sea, para el 3, te sale también de aquí. Porque phi de la 3 es 2. Entonces p al cuadrado es congruente con 1 módulo 3. Y elevado al cuadrado, p a la cuarta es congruente con 1 al cuadrado, que es 1 módulo 3. Ahora, con el 2 a la cuarta no sé qué hacer. No tengo ni la más remota idea. Porque si fuera un 2 al cubo, pues sí, no me acuerdo por qué, pero si fuera un 2 al cubo, pues sí que me salía. Porque... Y además pensé en hacerme la tablita de los posibles restos y tal. Ah, me salía porque phi de 8 es 4. Y entonces pensé, pues si fuera un 2 al cubo, pi elevado a phi de 8 es congruente con 1 módulo 8. Y phi de 8 es 4, y entonces me salía el phi de 4 menos 1. Pero es que phi de 16 es 8. Eso no quiere decir que sea mentira. Igual phi de 4 es congruente con 1 módulo 16, tiene que salir, pero no sabía hacer esto. O sea, p a la cuarta es congruente con 1 módulo 16, pero no sé hacerlo. No sé de dónde sale. Igual se hace con los restos, pero a mí no me salía. Además, me puse a hacer los restos y me rayé, porque cogí el 3 de un primo que al dividirlo entre 16 te resta 3, como por ejemplo 19. 19... Calcula 19 a la cuarta, por favor, Diego. ¿Tienes ahí la calculadora?
130.000.
¿Y eso entre 130.331?
121.
Ah, 130.321. Y entonces, ¿esto entre 19?
6.859.
6.859 por 19. Ah, no. No, coño. ¿Esto entre 16? ¿130.321 entre 16?
8.145.
¿Y 8.145 por 16? Y te falta el 1. O sea que sí que sale. Pues yo creía que no. Pues habré hecho mal el tema de los restos. Pero no sé de dónde sale esto. Si tienes esto, como ya lo tienes para el 16, lo tienes para el 5 y lo tienes para el 3, lo tienes para el 240 porque es un producto de potencias de primos. Entonces, lo que quiero decir es que 240 divide a p a la cuarta menos 1, si solo si, tanto el 5 como el 3 como el 2 a la cuarta dividen a p a la cuarta menos 1. ¿Vale? Esta equivalencia está clara. Al final, esa es la idea de separar módulos. Entonces, me falta el 2 a la cuarta y no sé cómo se hace. Por eso no me gustan las congruencias, porque me ganan. A mí no me importa perder en la vida. Cuando estudias matemáticas, aprendes a que no te importe perder. Y luego están los que se dedican a ello profesionalmente en serio, no como yo, que deciden que quieren seguir ganando y luego pues equilibran su grado de felicidad en función a eso. No voy a seguir con esto porque me quedan 5 minutos y quiero hacer uno del teorema chino del resto, aunque sea muy cortito. Y lo voy a hacer a toda velocidad, lo siento. El teorema del chino del resto se hace de la siguiente manera. Tú tienes un sistema de congruencias, por ejemplo este. Y creo que están en el libro, pero es que están todos en el libro, si es que esto no hay, no tiene mucho interés. Las hipótesis del teorema chino del resto te dice que todos estos no tienen que tener primos en común. Y que cada uno de estos... Yo había cambiado de color. Y que cada uno de estos, con cada uno de estos, no tiene que tener primos en común. Coprimos los rojos y coprimos los pares de azules. Se dan las hipótesis. Y entonces, lo que dice el algoritmo de resolución del teorema chino del resto es lo siguiente. El teorema te dice que hay una solución única módulo 5 por 7 por 11. 5 por 7 por 11 son 385. Es decir, que hay una solución, y si le sumas 385 es otra solución, y si le sumas 385 es una solución. En los primeros 385 números solo hay una solución. ¿Cómo se calcula? Paso 1, sacar una solución particular de cada una de estas soluciones. Por ejemplo, x igual a 1, 2, o sea, x1, 2, x2, para que sea congruente con 1 módulo 7. O si cogemos, por ejemplo, 4, 4 por 2 son 8, que es congruente con 1 módulo 7, x2, 4, y x3, algo que sea congruente con 4 módulo 11. Pues como 4 más 11 son 15, si cogemos x3 igual a 5, 3x son 15, que es congruente con 4 módulo 11. Entonces, lo primero es coger una solución particular de cada uno. Lo segundo es escribir otro sistema, otras ecuaciones, que son, te coges 385, que es el producto de los tres, pues ahora coges solo, para la primera, coges solo los otros dos. 7 por 11, 77. Y esto es 77 y 1, congruente con 1, módulo 5. La siguiente, que es módulo 7, pues pones los otros dos, el 5 y el 11. Congruente con 1, módulo 7. Y ahora en la del 11, pones los otros dos, que son el 5 y el 7, 35 y 3. Congruente con 1, módulo 11. Y todas son congruentes con 1. Y esa te haces tres nuevas, estas tres. Las reduces, las simplificas, congruente con módulo 5. Pues si de aquí te sacas un 75, 77, 75 más 2, 75, como es divisible por 5, no te aporta nada a la congruencia. Pues esto se puede reducir a 2 y sub 1 es congruente con 1 módulo 5, ¿vale? Esto es porque 75 y sub 1 es congruente con 0 módulo 5, porque es divisible entre 5. Entonces no te aporta nada la congruencia. De la misma manera, 6, muy bien, y sub 2 es congruente con 1 módulo 7, y hasta el 33 me queda 2 y sub 3 es congruente con 1 módulo 11. Ahora saco soluciones particulares de cada una de estas. Por ejemplo, y sub 1, si es sub 1 es 3, 2 y sub 1 es 6, que es congruente con 1 módulo 5, pero si sub 1 es igual a 3, es una solución particular de esta de aquí. ¿Qué número cuando lo multiplico por 6 me da un múltiplo de 7 más 1? Pues 12 no es un múltiplo de 7 más 1, 18 no, 24 no, 30 no, 36 sí, es 35 más 1. Entonces, y sub 3 igual a, y sub 2, perdón, igual a 6, es una solución particular de la segunda ecuación. Vas probando hasta que encuentres uno que te sale. Con mucho, en el 7 lo consigues porque es módulo 7. Y con el 3 lo mismo. Congruente con 1, módulo 11. ¿Qué número cuando lo multiplico por 2 me da 12? Por ejemplo, pues el 6. Es una solución particular. Y ahora lo que dice la respuesta es que la solución particular del sistema es este, por este, por este. Más este, por este, por este. Más este, por este, por este. Si os preguntáis por qué, pues es un algoritmo de construcción. La demostración es una demostración constructiva. Construyes un número y compruebas que en efecto es una solución. Y esto da 2.832. Esta es una solución particular. Y como os decía, lo que os dice la teoría te dice que es una solución módulo 385. Es decir, que si haces la división de 2.382 entre 385, que resulta ser 7 con resto 137, pues 137 más 385 T con T en Z es la solución completa del sistema. Para t igual a 7 es la que te ha salido, pero si te preguntan cuál es la menor o cuál es el módulo, cuál es la solución módulo 385, la solución módulo 385 es 137. ¿Vale? Simplemente porque buscamos la menor. Si nos preguntaran, si no, 2.832 es una solución particular, pero si te preguntan todas, lo normal es escribir la solución general en función de la particular menor y luego el módulo. Es un algoritmo. Hacer dos. y ya sabéis hacerlo, os lo aprendéis y ya está. Es que esto no tiene más historia. Es como una diofántica. Al final las congruencias son unas diofánticas y esto lo está en el libro. Tienes que resolver una congruencia como esta, como 2x es congruente con 1 módulo 7, pues esto es lo mismo que decir 2x más 7 por 1 entero es igual a 1. Y lo que haces es resolver esta diofántica y luego poner solo la solución de la x, porque solo te preguntan la x. Que al final que sea congruente módulo 7 es que cuando divides entre 7, este es el cociente y este es el resto. K te da igual quién sea el cociente, lo que te importa es quién es el resto. Entonces, para resolver una única, se hace una diofántica. Y para resolver un sistema, el teorema chino del resto, ¿vale? Lo dejamos aquí, nos vemos el miércoles que viene a las 6:30, los que queráis, los que no podáis asistir, os enviaré el vídeo de la tutoría grabada, ¿vale? Vale, chicos, que paséis buen fin de... Buena semana. A ver si